Finalmente, la senadora por la octava región, Jacqueline Van Rysselberghe, se quedó con la presidencia de la UDI. Aunque la cátedra mediática, sobre todo, tenía muchas esperanzas y muchas expectativas puestas en el desempeño de la candidatura del diputado Jaime Belolio, la verdad es que quienes conocen la orgánica de ese partido daban por, no sé si por descontado, pero sí con una amplia ventaja la postulación ganadora ahora. Sobre este tema partimos conversando en esta edición de Terapia Chilense con Nicolás Vergara y Matías del Río.
Hola, Héctor. Nico.
Hola.
Buenas tardes.
Hola,
¿cómo
Nico?
Están?
Hola.
Claro.
Tenía mejor rating en los medios de comunicación Belolio que Jacqueline Van Rysselberghe, ¿no?
Pero los cambios, quizás no sería la UDI si cambiara tan rápido, ¿no? La UDI, o sea, pero que saque el 34% un diputado como Belolio, creo que también habla de que, o sea, eso, la pregunta que habría que hacerse es si a Belolio le fue bien o le fue mal. Alguien dirá, todas las elecciones se explican. Pero no es una mala elección ganar con una postura renovadora, distinta, un 34%. No es una mala votación. En la primera elección de la historia de la UDI, que es un militante, un voto.
Sí, primera.
Yo diría que ese es el dato, o sea, el dato más relevante a ponerle a la mesa es que ya en la decisión de la UDI de ir a una elección directa, un militante, un voto, hay un salto cuántico.
O sea, sí, pero cambio de... a ver, Nicolás, si tú quieres un poquito más atrás incluso, yo creo que el dato relevante es que después de conocidos los resultados de la elección municipal, nos dimos cuenta que la UDI seguía sobreviviendo, porque
claro,
hasta ese momento, digamos, la UDI era un partido muerto, según lo decía la cátedra, según se comentaba en redes sociales, según se hablaba en medio mundo, digamos. Y eso no ocurrió. De suerte que ese es el... Esa es la línea a partir de la cual podemos entrar a conversar.
Pero no solo sobrevivió, le fue muy bien. Salió, fue el segundo partido con mayor votación después de RN.
Y algo perdió, yo entiendo, ya, en relación a lo que era. En relación a lo que era, yo creo que algo perdió, pero poco.
Pero los otros perdieron más.
Pero se suponía que era una debacle, pues, Héctor.
No, a ver si iba a desaparecer, o sea, iba a quedar...
Era el final de la...
Claro,
era el final
de la UDI. Iba a ser un partido picante, tipo PPD, digamos las cosas por su nombre.
¿Por qué dices eso, el PPD?
Porque es un partido picante.
¿En qué sentido?
En representación parlamentaria, en representación municipal.
Es un partido porque está con problemas en su refichaje, es un partido que no tiene una imagen ideológica clara, es un partido, en este momento yo lo veo muy complicado.
¿Qué
partido? Y es desde luego el partido que más perdió en la elección municipal. ¿Y por qué es el que más perdió? Porque es el que más se sobregiró en el discurso, o sea, ¿de dónde vienen las retroexcavadoras sino del PPD, digamos?
Sí, no, y ahora ya Quintana parece ser alguien aislado,
derecho,
y no lo era para nada.
Es un partido medio picante.
El problema es el refichaje.
Donde cabe todo, digamos, o sea, PPD es un lenguaje socialdemócrata, como el que tenía hasta hace muy poco el presidente Lagos, y PPD es también el senador Quintana.
Y Girardi. Y en el otro lado Arboe.
Ya que le estamos
haciendo. Y Lagos Weber.
Ya que entonces, estamos haciendo un recorrido.
O por lo menos, ya, retiro la cosa de picante.
No, si se entiende el punto.
Es un partido, a ver, con tensiones internas.
No, un partido que se pega con engrudo, si es que, digamos.
Ya que estamos hablando.
La UDI no tiene eso. Ahora, la UDI tiene un problema serio, yo creo, de. A ver, tiene un perfil ideológico muy claro. Todos sabemos de qué estamos hablando cuando hablamos de la UDI. Estamos hablando sobre todo de un partido que se define mejor por lo que no quiere que por lo que quiere. Es un partido, por de pronto es el partido más frontal con la izquierda, el partido que más se opone a la izquierda. ¿Pero basta eso para definir a una colectividad política? Lo pregunto, no lo tengo yo claro.
Pero tiene más identidad, por ejemplo, yo lo veo más sano, más sana a la UDI que a RN, por ejemplo, que el otro día tuvo una elección que pasó bastante colada, con una mesa como de acuerdo, no hubo mucha competencia. Ya un partido que hace una competencia y que es noticia por ser elección, ya es sano. Ya es un síntoma de vitalidad. Más allá quien gane.
Pero mira que las cosas no son, a ver, son de dulce, son de agraz también. Porque siendo así, es un partido que no tiene muchos liderazgos, la UDI.
No.
No tiene muchos liderazgos, y de aquí a que pueda poner un nombre en la carrera presidencial, yo creo que... No sé, pues yo creo que
ahora, datos, a RN, años. A RN le pasa, si vamos años. A meter a Piñera en RN, que no es técnicamente, pero suponemos que de ahí viene, ¿no es cierto?
De ahí viene.
Claro. Por eso vamos a entregárselo a RN. Si tú le sacas a Sebastián Piñera, RN tampoco lo está muy bien, pues, de liderazgo. Es un poco lo que le pasó.
Si tiene el liderazgo, o sea, yo veo que tiene como 3 o 4. Sí.
Pero ¿cuáles son?
O sea, yo no veo a alguien equivalente a Lamadano o Sandón. O Sandón, por más que esté fuera, sí. Es de la matriz RN, digamos. Sí. O sea, definitivamente, o sea, los Alamanes, los Sandones, los Chaguanes,
pero no los representa no mucho a los. No.
No, si yo no te digo que represente primero.
Ni que haya sido exitoso.
Primero, estos liderazgos tienen que representar a su partido. Po.
Pero es que a Sandón no representa mucho a RN, siento yo. ¿O tú crees que no, sí?
Yo creo que está, metido en el ADN patronal de RN.
Sí, yo no, ya,
o sea,
yo lo comparto.
Pero RN actual.
RN es mucho de eso.
O sea, ¿tú crees que
sí? RN es un maridaje entre esa derecha.
Entre la de Carlos Larraín y la de Piñera.
Patronal, media milica, media
agraria,
pero también burguesa,
muy fuerte en el sur de Chile, esa, y el ala más liberal que en una época encarnó Andrés Alamán, o la Patrulla Juvenil, si tú quieres, no sé.
Sí.
Es una alianza entre esas dos cosas.
O sea, ¿tú crees que si no existiera Piñera, Sandón las tendría todas consigo?
No sé si todas consigo, pero es un liderazgo.
Es un liderazgo.
Y re fuerte.
Fuerte.
No, fuerte, sí, es un liderazgo fuerte. Ahora es un liderazgo muy interno. Un liderazgo poco proyectable.
Bueno, y fuera no tampoco, güey. A no, un tipo que sacó 400.000 votos en la zona poniente.
Oriente. Pero yo tengo la sensación, Héctor, que hay ahí un... O sea, que por ahora es un fenómeno más local. Yo tengo la impresión que es un fenómeno más local, pero es alguien que te puede dar vuelta una primaria de una manera impresionante. O sea, con los niveles, porque no hablamos de los niveles de participación de la UDI, pero al final votó ¿cuánto?
Menos 6.000 y tantas personas.
El último líder de peso nacional que tuvo la UDI fue Joaquín Lavín.
O sea, claro, presidenciable, dice su tipo, Joaquín Lavín.
Sí, tuvo también.
No,
tú
pues
también,
Longueira.
Pablo Longueira.
Longueira también.
Pero
ganó una primaria.
Pero fue una historia frustrada.
Pero no por razones políticas.
Ahora, pero quién. La única vez que la UDI estuvo a un tris de ser presidente de la República y lo perdió por muy pocos votos fue con Joaquín Lavín. O sea, claro. los niveles de Joaquín Lavín no los han alcanzado nunca más. De eso no cabe ninguna duda. Y no han sido capaces de generar otro liderazgo. ¿Por qué? Mi impresión de lo que conozco de la política de la UDI. Porque efectivamente ellos tenían una primera fila de coroneles. A mí esta cosa militar siempre me cargó de la UDI, pero la verdad es que hay que entender que los coroneles son los que no van a ser nunca generales. Cuando tú y la lógica era, los Jovino Novoa, los Juan Antonio Coloma, los Andrés Chadwick, eran alguien que eran quienes estaban preparados para ser staffs. No para ser candidatos presidenciales, no para ser primera figura. Ese rol supongo que estaba reservado a Jaime Guzmán, pero tal vez tampoco. Ah, y por eso permitió que en una plataforma como la UDI apareciera una figura un tantico outsider, como era la figura de Joaquín Lavín. Entonces yo creo que sigue siendo un partido de coroneles, o de grandes administradores. Pero le falta la capacidad de generar esa figura, que creo que es exactamente lo contrario a lo que ocurre en Relación Nacional, que tiene mucho cacique y poco indio. Yo creo que aquí hay más indios y pocos caciques. Y también tiene que ver con una cosa estructural. Y tiene que ver probablemente con algo, esto es una tesis mía absolutamente, con que probablemente en la lógica fundacional de Jaime Guzmán, asumir el poder político no era su objetivo. Dado que asumir el poder político implicaba hacer transacciones, él no estaba dispuesto a hacer transacciones y prefería mantenerse como una fuerza que desequilibrara la balanza. Yo tengo la impresión que por ahí iba la cosa. Entonces, en eso, lo que tú muy bien identificas, Héctor, está en eso, yo creo que ese es el germen del problema de la falta de diálogos de la UDI. ¿Ah? Y yo creo que en la UDI, una parte importante que lo representa, bueno, gente que hoy día entiendo que no está dentro de la UDI, que no votó en la elección, pero por ejemplo hay una columna la semana pasada de Gonzalo Rojas, que hace una exégesis de lo que habría hecho Jaime Guzmán ahora, que te muestra que la vocación no es de poder. O sea, la vocación no es de gobierno, es de poder. Y que el poder se ejerce de otra manera. ¿Ah? Yo creo que por ahí pasa. Ahora, dicho esto, hoy día el candidato a la UDI, hoy el candidato a la UDI se llama Sebastián Piñera.
O sea, hiperpiñerista.
Sí.
Hiper, tú ves al secretario general, al presidente de la UDI, sobre todo el secretario general Guillermo Ramírez, jugado súper, y uno mira hacia atrás y dice, la UDI antes hubiese sido súper reacio.
Guillermo Ramírez iba en la lista de Jaime Belolio.
En la lista derrotada, sí.
En la lista derrotada.
Que es una nueva generación muy atractiva porque tiene más juego de pierna en lo ideológico, pero tiene más matices.
Pero yo creo
que
el senador Coloma es absolutamente piñerista. A propósito, el senador Coloma supone que es la figura fuerte detrás de Jacqueline Fernández Alberghi.
Incluso si es por opciones presidenciales, me da la impresión que la candidatura de Belolio era más independiente, más autónoma respecto de Piñera. Que
el día sábado apareció un gráfico.
Que la candidatura triunfante, no sé.
El día sábado apareció una gráfica con las diferencias entre unos y otros, y aparecía Belolio como partidario de Kast. ¿De José Antonio Kast?
Hay un vínculo afectivo muy importante. José Antonio Kast le dejó la diputación a Belolio, claro. Por Buin, hay una...
Pero él no es de la UDI, yo entiendo.
No, ya no.
Claro.
Por eso la pregunta es si...
No, era raro eso.
Era raro, yo no sé si Belolio lo suscribiría a lo que salía en ese diario, pero...
¿Estás seguro de haber leído bien, Matías?
Sí, a mí me llamó la atención. Sí, señor.
La capacidad de comprensión
lectora. No, lo digo yo porque estuve viendo los resultados de la prueba de PISA. ¡Ja!
Ay. En tu época se daba, ¿no?
Se daba. Oye,
fuera de broma, lo del óleo me parece súper atractivo. El que allá está, es la misma cabeza del óleo, la de Guillermo Ramírez, que yo lo sigo, lo escucho en la radio y lo leo. Son cabezas, qué interesante, porque a su vez que son más abiertos y son más modernos y son más, con más juego de piernas a matizar ciertas cosas, no tienen complejos con el pasado, tampoco tienen complejo a reivindicar ideológicamente lo que ellos piensan, el ser UDI. Es decir,
sí.
no son medias tintas.
Sí, confrontan más.
Sí, más. Somos UDI
quieren sacar a la UDI de esa nube,
de ese bacheletismo lavinista.
Claro, de ese gas, digamos, en que se sumergió durante mucho tiempo y que todos le echan la culpa a Joaquín Lavín. Yo creo que con algún nivel de injusticia, porque la UDI nunca llegó más lejos que con, sí, que con Joaquín Lavín, digamos, más. Pero llegó lejos, puede ser cierto eso, que llegó lejos disimulando un poco su creencia,
su domicilio ideológico
y su proyecto. Y tradujo su proyecto en resolverle los problemas a la gente y hacer cosas buenas.
Exactamente, digamos. El cosismo.
Y eso, la verdad que lo que conlleva eso es una tremenda despolitización.
Para un momento fue útil.
Claro.
Para un momento fue bueno. No sé, sería muy cínico ahora como desconocerlo.
Fue bueno electoralmente.
Pero
ahora políticamente yo no sé si...
Pero ubicó a la UDI en algún lugar. Para su momento todos se pusieron detrás de la vida.
Pero la lógica interna la sacó del lugar en que deberían sentirse
ya,
que
pero
estaban.
Belolio, claro, Ramírez...
El principal partido político chileno.
Y sigue siéndolo.
Pero Belolio y Ramírez, lo que yo les reconozco y me parece sano... que vuelvan, aunque pueda tener costo en algún momento, vuelvan a identificar ideológicamente la UDI de donde son.
Sí.
Sin complejo de decir nosotros somos más conservadores en un montón de áreas, somos esto, y sin complejo de decir que lo somos, porque a partir de eso tú puedes ser más honesto y puedes atraer más gente. El otro tenía límites un poco difusos, tú no sabías para dónde iba, y creo que tiene buenas noticias la UDI hacia futuro.
Oye,
con liderazgo, además, etariamente.
En todo caso, la elección presidencial de la UDI de la mesa directiva de la UDI nos ha recordado, digamos, que los partidos políticos chilenos en este momento están sometidos a un desafío no menor, que es el desafío del refichaje de sus militantes. Esta normativa proviene de las normas de transparencia e integridad recomendadas por la Comisión Engel. Y fija estándares para los partidos políticos que no son fáciles de cumplir. Entiendo yo que las metas se tienen que tener logradas el próximo mes de abril y requieren que los partidos políticos tengan no las abultadas listas de militantes que tenían antes, que eran del orden de 70, el más chico, digamos, era 80.000, 90.000,
claro, 100.000 casi, pero...
militantes, pero sí de tener un a ver, de tener un parque de gente enrolada en su fila, importante, no sé, 15.000, 20.000. Esos son los. Entiendo que para el PPD, ponte tú, son 18.000. Para la UDI no sé cuántos sean. Ayer votaron como ser un poquito más de 7.000, entiendo.
Solo los 7, sí.
Eso se considera automáticamente
sí,
reenrolado.
Sí. Ahora, la UDI venía de una. ¿Cómo se le llama? De un padrón. De un padrón del orden de los 74.000, me parece, o 79.000, algo por ahí.
Se votó el 10%.
10% sería, más o menos. Bueno, y tiene que completar, no sé cuánto, pero debe tener que completar por lo menos el doble de aquí a abril, y entiendo que en esa tarea el partido va bien, está adelantado, ha hecho bien su pega. Entiendo que otro partido que también la ha hecho bastante bien es el Partido Socialista. En ese plano, en el plano como administrativo, gestión interna. Hay otros partidos que van a tener más, les va a resultar más complicado. Yo creo que les va a resultar más complicado a los partidos que tienen una imagen blanda, por decir así, o una imagen un poquito
difusa,
borrosa.
Eso es lo que hablábamos de que la UDI está intentando redibujar sus límites. Por eso
y el más borroso de todo me sigue pareciendo el PPD. No tengo nada contra el PPD, pero el PPD me parece porque
un poquito cajón
porque
desastre.
Yo creo que representa algo en Chile el Partido Socialista, y representa mucho.
Sí.
Yo encuentro que es el partido que en términos de densidad política es el más complejo, el donde conviven más tribus, o más tradiciones, o más sensibilidades.
Más que la DC. ¿Sí?
Sí, yo creo que es más histórico. No, ahí hay...
Ah, no.
Ahí tú pisas un callo, digamos, y se queja a alguien que entró a militar el año 18.
Sí, en ese sentido estoy de acuerdo contigo, pero el número de facciones, yo no sé si la Democracia Cristiana no le gana hoy día
al
Partido Socialista. En profundidad lo concuerdo.
Es que yo creo que una cosa es tener muchas facciones y lo otro es tener una sensibilidad, una mirada, una imagen. Tiene imágenes muy potentes, tiene Allende, tiene una
Glomer Almeida,
tiene una tradición de viejos luchadores sindicales, ahí hay densidad. Ese no es un partido, digamos, que alguien mandó a hacer un timbre y arrendó una sede hoy día en la mañana. No, ese es un partido, heavy, un partido también difícil de manejar.
Y un partido que yo creo que ha tenido cierta continuidad generacional. Han ido cumpliendo etapas las distintas generaciones, no como la Democracia Cristiana, que se pega un salto, que hay una generación. Conversábamos con Sichel en la mañana, Sebastián Sichel, que fue Demócrata Cristiano, que es toda una generación bastante perdida, que no se ofenda a nadie que se sienta perdido, pero muchos que no tomaron roles importantes, la generación de Orrego, por ponerle una cara. Y la Democracia Cristiana tiene problemas de liderazgo,
pero tomaron cargo importante, pues.
Sí, pero es como tarde mal hay una generación bien perdida entre medio, y no conozco muchos cabros muy jóvenes que tengan ahí liderazgo.
Y lo que pasa es que, a propósito de lo que tú decías, Héctor, porque tú escucháis al presidente de la Juventud Democrática Cristiana y el PPD le está quedando muy a la derecha, digamos. Diego Calderón.
Y tampoco tienen un liderazgo.
No, pues, ¿qué es el punto?
Es otro partido bien desdibujado hoy día.
No, muy desdibujado. Muy desdibujado, pero en el que conviven desde Jorge Burgos hasta Yasna Proboste, para poner.
Ahora, yo le reconozco que cuando hacen un empleado nacional, no sé cómo se llama, digamos.
Pero yo entiendo que en la última elección en la que salió elegido Pizarro, votaron 30 o 40 mil.
Sí, puede ser. Era un número importantísimo.
Votó un montón de gente.
Ahora, los demócratas cristianos tienen una rara habilidad para hacer votar a gente que no existe.
Pero es Héctor.
No, pero el Carmen Gay te refieres.
Sí, me refiero a eso.
Sí, pero ya supongo que eso estará subsanado. Pues eso fue a los 80 o 90. Fines de los 80.
Puede ser.
Pero Héctor,
datos más actualizados.
El desdibuje de la Democracia Cristiana, No es problema, Nico, que convivan facciones distintas, porque en el Partido Socialista también, por
también
Dios, que
conviven.
Conviven. Hay un problema de que no se definen, de que no se juegan por cada una de las facciones y que disputan y vigoricen el músculo de la DC, sino que hay una cosa muy demo, una cosa como que fíjate tú, Mariana Elwin, ahora,
no
esa
sé,
vuelta.
Yo no sé, por ejemplo, la DC, ¿qué significa eso del gutismo? ¿Qué representa?
La máquina,
¿es algo?
La máquina.
Ya, sí, ¿qué quiere?
No sé, el problema es que quiénes son y...
No está el bife de
tú,
eso.
Tú ves ahora, por ejemplo, Mariana Elwin hace la semana pasada estuvo como planteando la posibilidad de que tuviera un liderazgo y se lo peleara a Carolina Goic. Y terminan no yendo. Los mismos que hace rato...
Los progresistas con progreso.
Siguen no
pero
participando.
Yo veo a Mariana Elwin como muy a la derecha de ese partido. Ya.
Bueno, pero...
Muy,
pero no, casi la veo pero no da la pelea. Pero no da la pelea.
No da la pelea.
¿Te fijas? Ese no es el problema. Si... Hay un grupo en la Democracia Cristiana que sigue hablando, sí, pero... escribiendo, participando, bueno, pero no dando la pelea.
De hecho, la mesa que ahora encabeza la senadora Carolina Goic, yo entiendo que es una mesa de consenso, pero es una mesa donde están representadas muchas tribus. Sí. Muchas tribus. No obstante lo cual, hay otra lista.
Esa es la no densidad, pues, Héctor.
Hay otra lista, pero que tiene muy bajo rating.
La que encabeza el diputado Víctor Torres, y que detrás de él está el ex senador Ricardo Almazábal. Claro, pero...
No, entiendo que esa es otra lista. Hay tres listas.
Ah, me perdí una ya, sí. Entonces. Me perdí una.
Yo creo que detrás de Víctor Torres puede estar el senador Jorge Pizarro.
Mira, nosotros mismos nos perdemos. Cierto. Pero lo que te quiero decir es que está todo el sector de Mariana Elwin en que no van a dar la pelea definitivamente. Porque, ¿cómo se dibujaría más un partido si después de una gran lucha electoral, ideológica, consejo, tú pudieras definir quién es quién? Pero nos perdemos quién es quién.
No tenemos idea de quién es quién.
Porque no los define algo ideológico, no los define una idea de país, una sociedad hacia el futuro, sino que una cosa como que buscan consenso y en tres minutos, porque Carolina Goic salió de un consenso de tres minutos cuando estaba la escoba, cuando renunció inesperadamente Pizarro la última vez, y salió Carolina Goic. Y con una facilidad...
Inesperadamente mi polaina,
pero,
porque tenía que haber renunciado dos meses antes.
Digamos. Nico, pero lo increíble es que un personaje de consenso y lo... Es como la Democracia Cristiana, es como la chilena. Lo que hagamos algo por mientras queda para siempre. Pongamos un alambrito, sí, claro. A ver, queda como lo casual, queda permanente. Carolina Goic, y no quiero que se ofenda a ella porque ella está dispuesta, qué sé yo, pero lo que era por mientras para que ahora, a fin de año, eligiéramos un presidente después de una disputa electoral ideológica, no se da. Entonces, nuevamente, lo por mientras, el alambrito queda. Y eso la Democracia Cristiana la lleva a dibujarse cada vez más y representar algo. Que no sabemos qué es lo que es.
Matías, el tiempo se ha cumplido.
Muy bien.
invierta en su futuro con Banchila Inversiones. Recuerde completar su tope anual de 600 UF en APB antes del 30 de diciembre. Invierta con profesionales expertos que lo asesorarán adecuándose a sus necesidades de inversión. Contacte a su ejecutivo o ingrese a banchileinversiones.cl. ¿Saben que aire puro en inglés, francés, alemán, portugués e italiano se dice de la misma manera? Se dice AirLife, que con su tecnología única entrega aire limpio, eliminando hongos, virus, bacterias y malos olores sin químicos. AirLife, aire puro. Los éxitos marcan tu vida, igual que el nuevo Ford Fusion con Active Park Assist para estacionarse sin presiones. Sync 3 con pantalla táctil, control de seguridad crucero con stop and go, que mide la distancia que tienen los autos, o sea, que hay entre los autos, y mucho más. Conoce todo su equipamiento en Ford.cl y pruébalo en tu concesionario más cercano. Ford, go further. Esto no lo vas a creer, pero aseguré mis ingresos de por vida con futuro. En serio, contraté un plan de rentas vitalicias y ahora comienza la mejor parte de mi vida. Relajado. Si quieres saber cómo lo hice, asesórate con expertos en renta vitalicia en www.confuturo.cl. En Confuturo somos Cámara Chilena de la Construcción. No se vaya de nuestra sintonía. A continuación viene información privilegiada al cierre y enseguida... Edición limitada de Una Soul con María del Carmen Rodríguez. Muchas gracias, Matías del Río, y Nicolás Vergara. Muchas gracias a ustedes por su sintonía. Nos volvemos a encontrar aquí en Terapia Silencio mañana a eso de las 20 horas. Muy buenas noches.
Buenas noches, Nicolás.
Buenas noches, Héctor. Gracias.